amigos, bienvenidos al podcast Sanando Heridas, donde aprenderás cómo mejorar la salud emocional de tu matrimonio. Ahora con ustedes, el Dr. Natán Velázquez.
Hola, hola, queridos amigos, otra vez aquí juntos para seguir sanando heridas en nuestras relaciones matrimoniales. Creemos que el matrimonio es una institución creada por Dios, quien diseñó un plan y estableció las reglas del juego. El matrimonio no nació en la mente de la humanidad. El matrimonio no es un contrato legal. El matrimonio no es una opción cultural. El matrimonio es una institución divina. Dios la creó porque vio que no era bueno que el hombre y la mujer estuvieran solos. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. Esa es la misión del matrimonio. Darnos la oportunidad de tener compañerismo, amistad, intimidad y disfrutar del placer, del amor y de la sexualidad. También procrear y sembrar en generaciones futuras todos los valores y principios que van a ayudar a que nuestra sociedad sea una sociedad saludable, centrada en lo correcto. Y para saber lo que es lo correcto necesitamos conocer qué es la verdad. Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Mi libro favorito dice que el Señor Jesús, Jesús de Nazaret, aquel que es Dios hecho carne, declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigos y amigas, nosotros estamos tratando de aprender cómo sanar nuestras relaciones matrimoniales. Cómo un hombre y una mujer que deciden casarse pueden sobrevivir a la inmadurez que nos lleva a tener actitudes egoístas, a poder tener reacciones y vivir solo reaccionando y haciéndonos daño. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. No sé si ya te diste cuenta. Quizás por ser alguien que ha escuchado uno u otro de los episodios de este podcast, ya sabes que todo depende de tu madurez. Necesitas madurar, necesitas crecer, desarrollarte, tener control de tus emociones, tener control de tu vida espiritual, tener control de tu personalidad. Necesitas tener carácter. Carácter es la manera en que tú puedes controlar quién eres. Porque cuando tú eres una persona de buen carácter, entonces tú vas a tener un filtro que va a poder analizar qué voy a decir, cuándo lo voy a decir, en qué momento. Vas a controlar tus emociones. Y en una relación matrimonial donde estamos expuestos siempre, a cada hora, 24 horas al día, 7 días a la semana, estamos expuestos a nuestra pareja, necesitamos aprender a crecer, madurar y controlarnos para actuar correctamente. Recordamos que lo que nosotros necesitamos evitar en toda relación matrimonial es la desconexión. ¿Por qué? Porque la desconexión es producto de un alejamiento paulatino que se va dando. Empezamos a actuar de una manera donde ya no pensamos en nosotros y comienzo a pensar más en mí. Comienzo a ser más egoísta, comienzo a rechazar a mi pareja porque hay cosas que no me gustan o sencillamente, como hablaba yo en el episodio anterior, porque hemos decidido darle una pausa a nuestra relación porque creemos que es más importante el trabajo, los hijos, los hobbies o cualquier otra cosa, que inclusive puede llegar a ser otra relación ilegítima fuera del matrimonio. Le damos prioridad a otra actividad, a otra persona y por lo tanto nos alejamos de nuestro cónyuge. Y tu cónyuge tiene que ser tu mejor amigo. Tu cónyuge es, debe ser y siempre será tu mejor amigo. No puedes engañarte. No puedes darle lo mejor de ti a otra persona sin afectar tu relación matrimonial. Tiene que haber intimidad, conexión. Y recuerda, aquello de llegar a ser una sola carne tiene que ver con las emociones, con el alma. Tiene que ver también con lo espiritual. Tiene que ver con lo físico, por supuesto, que es lo que más nos gusta. El poder disfrutarnos como amantes. Pero la amistad es lo más importante. Una amistad donde se comparten principios y valores, donde juntos se inclinan delante del Dios Todopoderoso que nos mantiene humildes. Ahora, una y otra vez cuando estoy tratando de ayudar a parejas, uno de los retos más importantes que tenemos que comenzar enfrentando es analizar cuál es la forma adecuada de mostrar que quiero sanar la relación. No pudiera contar la cantidad de veces que llegan parejas a mi oficina para conversar y siempre hay uno de los dos que está allí obligado, que se ve que lo arrastraron o la arrastraron a ese lugar, que está allí por cumplir, que físicamente se presentó, pero no con toda la intención. Entonces, si yo no puedo enfrentar eso, si no puedo hablar y tratar de resolver ese punto, nada será fructífero ni nada será posible. Porque para arreglar una relación de pareja necesitamos que estemos los dos 100% allí, presentes, comprometidos, dispuestos a trabajar. No puedes tú solo arreglar tu relación si tu pareja no quiere. Es un trabajo de conciencia mutua, es un trabajo en equipo. Nunca se trata de una sola persona. Ahora, ¿por qué algunos pierden el deseo o la motivación de poner su intención y echarle ganas, como dirían por allí mis hermanos mexicanos? Vamos a echarle ganas a la relación. Para ponerle intencionalidad, para poner un esfuerzo real, necesitamos estar saludables. Entonces, cuando perdemos salud emocional y salud espiritual, empezamos a actuar de una forma pasiva y no activa. Ahora, una de las razones por las cuales se comienza a actuar equivocadamente es porque se pierde claridad. Se te olvida por qué estás casado, se te olvida por qué escogiste a esa persona, se te olvida el plan, el proyecto de vida que ella tiene. Comienzas a sentir que la vida no vale la pena, comienzas a existir, pareces un zombie. Sí, estás en tu relación, pero se te ha olvidado que toda relación de amistad requiere atención. Es como una flor, una planta que tú tienes que regar, que tienes que podar, que tienes que cuidar, que no le caigan insectos, que tienes que mantener una tierra que sea apropiada, libre de rocas, libre de factores foráneos que estropean el crecimiento. Una relación necesita esa atención, ese nivel de detalle. Entonces, si tú no estás claro en eso, te descuidas. También algunos pierden compromiso. Por alguna razón, comienzan a darle más importancia a otras cosas o a otras personas. Y quizás la razón más común, una tercera causa por las cuales algunos no quieren echarle ganas a la relación, es porque hay resentimiento, es porque hay rabia, es porque me siento herido, traicionado, decepcionado, etcétera. Y eso hace entonces que no me sienta motivado. No sé si quiero arreglar esto porque estoy herido. Y recuerda que la rabia no es una emoción primaria, sino que ella es consecuencia de otras emociones con las que estás realmente lidiando. Me refiero, casi siempre la rabia viene como consecuencia de la presencia de frustración, de miedo, de dolor. Cuando me siento frustrado, cuando tengo miedo a que me hagan daño y cuando estoy dolido por algo que ya me hicieron, mi reacción defensiva es sentir rabia. Y si yo no curo, sano, aclaro, elimino la rabia, se convierte en resentimiento, en odio. Entonces, si tú permites que esas emociones no sean tratadas, sino que lleguen a ese punto crítico de ser ya odio, por supuesto que no vas a tener la intención de estar poniendo lo mejor de ti para que la relación se arregle. Entonces, hey, hay que cuidar las emociones a tiempo. Si hay algo que no te gustó, si hay algo que te ofendió, háblalo. Háblalo en el momento. ¿Sabes qué? Esto que dijiste no me agradó. ¿Quieres explicarme por qué lo dijiste? Lo atendemos de una vez y así no permitimos que eso quede como una sensación en mí, como que me disparó y no me pegó, pero no sé. Entonces comienzo a verte como enemigo. Y no eres enemigo, eres mi esposa, eres mi esposo. Eres la persona que escogí para vivir siempre. Eres la persona que tengo que disfrutar al máximo. Aunque eso no quiere decir que eres la persona más fácil de convivir o que yo sea la persona más fácil de convivir. Cuando las personas pierden la motivación y ya están en la relación, pero no correctamente, comienzan a mostrarse de una forma equivocada. Y quiero hablarte de tres formas equivocadas que por lo general es lo que puedo observar. Unos comienzan a ser agresivos y siempre están bravos, cascarrabias. Entonces de todo se quejan, todo les incómodo, todo tienen que corregirlo, todo tienen... Y no me estoy refiriendo a personas que pueden ser, sabes, perfeccionistas o detallistas, no, me refiero a esa mala actitud, a esa actitud como que tengo el dedito fracturado y todo lo que toco me duele, es decir, ya todo me fastidia, todo me cansa. No disfruto de estar contigo, no disfruto de lo que hacemos, no me gusta lo que cocinas, no me gusta lo que ves en la televisión, no me gusta la música que escuchas, no me gusta cómo te vistes, ¿sabes? Esa actitud es consecuencia de que hay un problema dentro, ya comenzó el distanciamiento, ya estás empezando a aislarte. Y es una actitud que solo hará que tu pareja corra, se distancie, porque quien quiere recibir esa dosis de electricidad. El otro extremo es ser distante y frío. El otro extremo está en cuando la persona que se siente mal, repito, porque ya no tiene la claridad de por qué estamos acá, ya el compromiso no está 100% dentro de la relación o está lleno de resentimiento, entonces se pone distante y frío. Sencillamente estoy y no estoy. Soy como una planta. Aquí estoy, pero no hablo, no opino, no digo nada, no comparto nada contigo, sencillamente existo. Como que para no divorciarme, para no hacer nada negativo contra la relación, mejor me callo y aguanto, y aguanto. ¡Wow! Esa es otra de las opciones terribles, porque eso causa el mismo efecto. Causa el mismo efecto de que si fueras bravo y agresivo, la persona que vive contigo no lo va a tolerar y va a comenzar a correr, a distanciarse, a decir, no puedo soportar que tú parezcas que eres un muñeco de cera o una muñeca de cera. Una tercera reacción que muchas personas tienen es tener una actitud compulsiva, desesperado por resolver la relación, porque te necesito para ser feliz. Entonces ahora comienza otra vez a perseguir, comienza otra vez a tratar de asfixiar al otro porque hay que arreglar esto. Y eso también es sumamente peligroso. Ya lo he dicho en veces anteriores. Asfixiar a tu pareja, abusar de los límites también causa que la pareja corra, por su vida. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Porque este loco o esta loca no me deja vivir. Y es que no puedes actuar como que si esa persona, tu pareja, es la que es responsable de que tú estés en paz, es la que es responsable de que tú tengas alegría, es la que es responsable de que tú tengas paz en tu corazón. No. Cuando estás tan desesperado porque necesito de ti, necesito que estés contento, necesito que me trates bien, necesito... Estás demostrando que estás poniendo demasiada responsabilidad en esa persona y que estás desenfocado porque tu paz, tu tranquilidad no puede venir de alguien que esté fuera de ti. Necesitas por eso recordar que fuimos creados para conectarnos. La base saludable, fundamental de una relación es la conexión. Y como la conexión, el llegar a ser una sola carne, un hombre y una mujer necesitan hacerlo físicamente, emocionalmente y espiritualmente, la fuente más importante espiritual depende de tu conexión con Dios. Si tú estás conectado espiritualmente con Dios, tendrás la fortaleza, el gozo para estar satisfecho contigo mismo. Y entonces tu conexión con lo que está a tu alrededor, principalmente con tu pareja, será saludable. No puedes tratar a la otra persona como que es la razón o la causa o el fundamento de que tu vida valga la pena. Eso es una dependencia no saludable. Eso es tóxico. Eso es dañino. Tu vida no depende de tu matrimonio. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Disfruto estar con ella y espero poder estar casado con ella. Por lo mínimo lo mismo que ya tenemos, unos 26 años más. Es lo que yo le pido a Dios. Pero si Dios no lo quiera, mañana ya no está, por alguna razón, que me imagino que tendrá que ser porque Dios se la lleve a su presencia, porque de resto no veo por qué no estaría a su lado. Mi vida no se va a parar, porque ella hace que mi vida sea más feliz, más alegre. Pero ya mi vida es alegre, pero ya yo estoy completo. Ella no me hace quien soy, Dios me hace quien soy. Dios me da la paz, Dios me da la alegría. Yo tengo mi satisfacción personal porque estoy en paz con Dios. Y disfruto a mi esposa, porque estando ella en paz con Dios y yo en paz con Dios, y ella siendo ya feliz sin mí y yo siendo ya feliz sin ella, y estando completos en Cristo, ahora tenemos más que agregar. Ahora hay felicidad que sobra, ahora hay disfrute. Entonces el secreto está en que no pongas ese peso. Ahora, si no puedes mostrarte de esta manera, es decir, si no puedes andar bravo y agresivo, y no debes ser distante y frío. Y no puedes andar desesperado empujando a las personas para que todo se arregle. ¿Cuáles son las formas correctas de comportarte? Recuerda que es importante el autoanálisis, porque la conexión es el objetivo. Necesitas conectarte con tu pareja. Pero para que la conexión siempre esté, tú tienes que estar dispuesto a cambiar. Porque tú no puedes pretender cambiar a tu pareja si tú no puedes cambiar. Nada cambia si tú no cambias. Tú cambias primero y muestras el camino para dar ejemplo a que tu pareja pueda cambiar. Y ese cambio solo se da si tienes un plan. Por eso, vuelvo a decir, necesitas ayuda. Cuando un matrimonio está pasando por una crisis, tiene pena de reconocerlo, tiene vergüenza o sencillamente no quiere que nadie se meta en sus problemas. Pero eso trae a destrucción. Tú necesitas buscar ayuda. Yo necesito buscar ayuda. Yo cotidianamente también acudo a mi doctora para que ella pueda conversar conmigo y ayudarme a entender cuando yo mismo estoy metiendo el pie en mi boca con mis boberías. Necesito drenar, necesito hablar, necesito tener relación con Dios, pero también tener mentoreo, un coach, necesito un pastor, un discipulador, alguien que me ayude a poder entender. Entonces, vamos a analizar. Para poder mostrarme y estar presente en mi relación de una forma correcta, debo recobrar la claridad, el por qué estoy casado. Recordar que tú tomaste la decisión. Tú tomaste la decisión, ya tú hiciste un compromiso. Tú tienes un compromiso delante de Dios y delante de tu pareja de estar con él o con ella, serle fiel todos los días hasta el fin, cuando Dios los llame a su presencia. Entonces tienes que recobrar la claridad. No estoy aquí para que ella me haga feliz, no estoy aquí para que él me haga feliz. Estoy aquí para dar lo mejor de mí y contribuir a una relación que sea placentera, buena y agradable a Dios y a nosotros dos. Necesitas entonces comenzar a corregir aquellos pensamientos egoístas. Necesitas comenzar a perdonar. Si te anticipé que estar en resentimiento es una de las causas por las cuales las personas dejan de mostrarse proactivos, necesitas perdonar. Yo creo que a esta altura ya te has dado cuenta que el perdón es salud. El resentimiento solo te afecta a ti. A veces estamos bravos con otras personas y creemos que eso es un castigo que le estamos aplicando. Pero todo lo contrario, el resentimiento solo te causa efectos a ti, en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, en tu salud emocional y en tu salud espiritual. Recuerda que el Señor Jesús dijo cuando oraba que necesitábamos iniciar toda oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Tremendo. Si yo quiero perdón de Dios y yo quiero paz espiritual con Dios, necesito aprender a perdonar a los que me ofenden. Y no estoy diciendo que tu pareja no ha hecho cosas que pueden ser cuestionables y que merecen ser corregidas. Perdonar no es quitarle la responsabilidad o eliminar la necesidad de una corrección. Perdonar es el primer paso para que tú puedas volver a tener intencionalidad. Entonces, recobra tu claridad. Segundo, sé intencional. A partir de ahora necesitas un plan a seguir. Por eso, cuando buscas ayuda y nosotros como acompañantes de tu proceso de restauración, te podemos dar pasos a seguir para recobrar la conectividad, para recobrar la salud emocional, espiritual, para establecer límites de amor y respeto correctos dentro de la relación. Pero para tener esa motivación, para estar motivado y ser intencional, necesitas entonces estar alerta, necesitas enfocarte, necesitas reconocer que no va a salir de la nada una mejoría. La mejoría se construye, la mejoría se trabaja. Entonces, ¿cómo te tienes que presentar ante tu pareja para demostrarle que tú quieres resolver? Primero, con la claridad de que has recobrado el entendimiento y el motivo del por qué este proyecto llamado matrimonio, llamado familia, vale la pena. Necesitas retomarlo. Quiero hacer una aclaratoria. No puedes decir, es que no me quiero divorciar o quiero arreglar esto porque no quiero que me quiten la mitad de mis bienes o tengo miedo a estar solo o no quiero que se burlen de mí porque me divorcié. En la claridad no están todos los miedos o las razones negativas. La claridad tiene que estar con las razones proactivas y positivas. Porque te amo, porque aunque en este momento puedo estar herido y no me siento de lo más cómodo contigo, quiero rescatar mi familia. Porque estoy dispuesto a modelarle a mis hijos que se puede perdonar y establecer una relación saludable con obediencia, porque te escogí y hoy no te voy a desechar, porque te escogí por siempre. Tiene que haber motivos interesantes, motivos que puedan ser también de motivación para tu pareja. Tienes que ser entonces intencional. Tienes que comenzar a mostrar, como lo he dicho en otros episodios, tienes que hacer pequeños detalles, pequeñas cositas que le demuestren que estás aquí. Ayudar en las cosas de la casa, tener un poquito más de disposición para invertir tiempo a solas. La conectividad es resultado de la intencionalidad. Si yo quiero mejorar mi amistad contigo, ¿qué tenemos que hacer? Hablar más, no de las cosas que ocurren, sino de cómo nos sentimos. Entonces, tienes que ser intencional, tienes que ser empático. Eso quiere decir que tienes que entender que tu pareja también está herida. Tú no eres el único herido. Tú tampoco has sido perfecto o perfecta. Entonces tienes que mostrarte con empatía, no como el juez que todo lo sabe o como aquel que es el único o la única que ha sufrido y que es víctima. No. Empatía es ponte en los zapatos de tu pareja. Entiende que también cada uno de nosotros tenemos un trasfondo que traemos desde la niñez, nuestras propias heridas. Y en esa empatía nos damos cuenta que si no hemos sanado las heridas de la infancia, las heridas de la juventud, las propias heridas que nos causamos con nuestro comportamiento en relaciones previas o solamente en la inmadurez de nuestra rebelión, no podemos amar bien. Tenemos que aprender a amar. Tienes que perdonar y tienes que tener paz contigo mismo. Mi libro favorito dice que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es decir, si yo no estoy en paz conmigo mismo, si no me he perdonado por mis fracasos, si sigo tratándome a mí mismo con una actitud equivocada, será imposible que yo pueda amar a alguien de una forma correcta. Por eso es que hay padres y madres que no pueden amar a su cónyuge, no pueden amar a sus hijos, no se llevan bien con nadie, porque el problema es que hay una insatisfacción interior. Volvemos otra vez. Para poder tener una relación saludable y un matrimonio especialmente correcto, adecuado, primero tienes que estar en paz con Dios, con quien te creó. Y si hay algo en tu corazón que tienes que reconocer, es que a veces vives lejos de la voluntad de Dios y de sus consejos y por lo tanto te haces daño. Así que hay algo que se llama arrepentimiento, que me fascina esa palabra, porque arrepentimiento es el cambiar de acción. No, ahora voy a hacerlo mejor. Eso que quieres hacer con tu matrimonio, tienes que hacerlo primero con tu actitud emocional y espiritual para con Dios. Arrepiéntete de lo malo, abraza lo bueno, acepta el amor de Dios, vive pleno en Dios y ahora podrás amar con todo a tu pareja y a tus hijos, a tu familia y el mundo entero podrá darse cuenta de que hay gozo, regocijo en ti, no por tu relación, no por tu trabajo. Todos hemos hecho trabajos que no nos gustan, pero eso no va a cambiar quién soy, ni va a cambiar cómo me siento. Porque todo lo que hago lo quiero disfrutar, porque disfruto de mi vida, porque Dios me ha perdonado, porque me ha dado misericordias y porque nadie es perfecto. La gente a mi alrededor es imperfecta, por lo tanto se van a equivocar. Si estoy contando entonces cada uno de los errores de los que están a mi alrededor, pasaré una vida sumamente aburrida, complicada y estaré siendo uno de esos bravos agresivos que todo el tiempo anda por allí disparando con palabras hirientes. Amigo, amiga, si tú quieres sanar tu relación matrimonial, haz esa evaluación. ¿Cómo te estás comportando? Eso es todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué actitudes estás teniendo? ¿Estás siendo agresivo? ¿Estás siempre amargado? ¿O estás distante y frío? ¿O estás desesperado persiguiendo a tu pareja para la solución? Cámbialo por recobrar la intencionalidad, la claridad de por qué este proyecto llamado matrimonio es algo que tanto te importa. Ser empático con tu pareja, entendiendo que también puede estar herido o herida y que también tiene algunas cosas en su pasado que no ha sanado, así que tiene que buscar sanidad. Tienes que perdonar. Por eso es muy importante que tú puedas también trabajar en ti mismo. Cuando estamos trabajando ayudando a parejas a restaurar su relación de amistad, muchas veces tenemos que hacer una pausa al trabajo en pareja para dedicarnos al trabajo individual. Repito, porque si tú solo no puedes vivir bien contigo mismo, menos vas a poder hacerlo con alguien más. Entonces, cuando a veces nos damos cuenta de que hay heridas personales que no tienen que ver con la pareja, que yo estoy trayendo en mi background, estoy trayendo en mi pasado, en mi trayectoria, son marcas emocionales, espirituales y físicas que tengo en mi vida, que por lo tanto me predisponen. Necesitamos tratarlas, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos la restauración, necesitamos salud para poder dar lo que ya tenemos. Si yo quiero dar amor, tengo que amarme a mí y tengo que estar listo para hacerlo. Sanando heridas en el matrimonio es un proceso. Es un proceso de conciencia, de intencionalidad. Es un proceso donde tú tienes que buscar perdonar para soltar. Y Dios siempre te podrá ayudar. Creo que cada uno de nosotros tiene anhelos. Y esos anhelos son buenos. Todos queremos un matrimonio feliz. Algunos se preguntarán, ¿matrimonio feliz es un mito o una realidad? Quiero recomendarte ese libro escrito por Wilfredo Velázquez. Se llama exactamente así, ¿matrimonio feliz, mito o realidad? Es un libro que te enseñará algunos conceptos básicos fundamentados en Dios y en su reflexión de la verdad sobre cómo desarrollar y cómo mejorar nuestra actitud. Espero que este tiempo haya sido de ayuda para ti. Creo que disfrutamos de esta conversación entre amigos y que podamos darle publicidad a este contenido. Recuerda, la atención que nosotros podemos darte si estás en el estado de Tennessee, alrededor de Middle Tennessee, en Nashville, es gratuita. Escríbenos al email que está allí dentro de nuestra descripción y conseguiremos el mejor espacio para poder tener un tiempo de reflexión, un tiempo de uno a uno, cara a cara, en el proceso de sanidad y restauración matrimonial. Soy Natán Elí Velázquez y espero que el Dios de paz pueda darte la fuerza para la restauración de tu vida y de tu matrimonio. Y si aún no lo sabes, si no te has dado cuenta, quiero que sepas que mi libro favorito es la Biblia. El mejor libro, el único, que contiene la verdad y que siempre estará aquí para bendecirte a ti y a mí.
Gracias por compartir con nosotros. Y recuerda, nada cambia si tú no cambias. Te esperamos en el próximo episodio.